Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Mañana a esta hora estaremos hablando de si el primero de nuestros equipos ha clasificado ya para la siguiente ronda de la Europa League. Estaremos en la previa del segundo y a 48 horas de la Champions. Y falta nos va a hacer porque se confirman las peores perspectivas. Hemos estado diciendo que cada paso que se da, en el caso Fuenlabrada, complica aún más las cosas. Y día a día se va demostrando. Pero antes, seguro que han visto las imágenes de la doble explosión que se ha registrado esta tarde en Beirut. Dos detonaciones brutales en el puerto de la capital del Líbano, que según las últimas noticias ha dejado 73 muertos, tiene pinta de que van a ser muchos más, y casi 4.000 heridos. Y es que la onda expansiva ha arrasado todo lo que se ha encontrado varios kilómetros alrededor. Dani Jiménez es el entrenador del Alajez, es el segundo equipo más importante del país. Prácticamente se estrenaba en el cargo como primer entrenador después de haber pertenecido en los últimos tiempos al cuerpo técnico. Hola Dani, Beirut, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal?
Pues nosotros muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Ahora mejor, más tranquilo, pero ha sido una tarde complicada, la verdad.
Me imagino. Tú llevas 4 años ya en Beirut, ¿verdad?
Llevo 4 años en el Líbano, no en Beirut, pero sí que 4 años en el país.
Uh-huh. Esta tarde estabas entrenando con tu equipo, creo que a unos 6 kilómetros del lugar en el que se ha producido la explosión, ¿verdad?
Sí, aproximadamente unos 6 kilómetros, pero cuando se ha dado la explosión, daba la sensación de que ha sido justo al lado del club, del campo, la verdad.
Claro, porque es que incluso la onda expansiva os ha llegado a vosotros también, ¿no? ¿Qué es lo que habéis sentido en ese momento?
Sí, pues estábamos en la parte final del entrenamiento y de repente nos hemos como un poquito balanceado el cuerpo de la onda expansiva, los oídos con el pitito, hemos estado unos segundos paralizados mirándonos unos a otros. De repente todo el humo, la nube de humo, en consecuencia de la explosión. Y a partir de ahí, pues todo el mundo ha dicho a correr, salir de aquí, vámonos. Y tal cual estaba con la equipación de entrenamiento, con las botas de tacos, con todo, pues conducir con el coche de camino a casa.
¿A cuánto está las instalaciones deportivas de tu casa?
Está a unos 25 o 20 tantos kilómetros, más o menos.
¿Y qué te has encontrado?
Entonces, pues eso ha sido lo peor. Para volver a mi casa siempre tengo que, bueno, paso por el centro de Beirut y hoy ha sido, bueno, un caos. He visto cosas que en mi vida pensé que vería, gente sangrando, cristales por todas partes, edificios, mitad del edificio en el suelo, coches con los cristales rotos y la gente, bueno, las personas dentro de los coches con cristales en la cara. Lo peor ha sido un momento en un coche ha pasado con una persona en el capó, sin piernas y desangrándose. Bueno, la verdad que ha sido muy desagradable y impactante. Porque aparte todo lo que conlleva, bomberos, ambulancias, militares, policía, todo, todo, todo.
Claro,
un desastre.
Un caos total. Claro, en primera instancia, ¿os explicabais lo que estaba pasando? ¿Sabíais lo que pasaba? Claro, era una explosión brutal, bueno, dos explosiones brutales, pero me imagino que no sabríais ni de dónde venía ni qué es lo que estaba pasando, ¿no?
Al principio, nada, yo lo primero que he hecho ha sido llamar a mi mujer y le he preguntado que le he dicho pon las noticias y ella ya estaba al tanto porque incluso ella lo ha notado desde nuestra casa. Entonces, yo lo que quería saber es si era algo más grave que una explosión por un error o por, ¿sabes?, algo más bélico, digamos. Entonces, eso es lo que me preocupaba por si cabía la posibilidad de que hubiese otra bomba, que al final no ha sido una bomba, pero en ese momento no lo sabes, estás perdido, o sea, estás un poco desconcertado.
Claro, y se sabe lo que ha pasado, porque se dice que allí había un almacén de armas, algo relacionado con la pirotecnia,
no,
pero
no.
No, no se sabe.
No, quiero decir que no se trata, a ver, lo que nosotros leemos aquí, lo que vemos en televisión, no se trata de un almacén de armas ni nada parecido. Por lo que se comenta, desde el 2014 había unos productos químicos o no sé relacionados con qué, pero que algo ha fallado, algo ha salido, no sé qué exactamente la palabra tenía que utilizar, pero algo ha pasado que ha explosionado. Claro. Pero no se trata de, hasta donde sabemos nosotros, o hasta donde sé yo, no se trata de que hubieran armas o cosas parecidas.
Y se descarta bien la posibilidad de que haya sido un atentado, o sea, que ha sido algo fortuito, entonces, ¿no? Ay, que nos hemos quedado sin la comunicación. Sin la comunicación con Dani Jiménez, el entrenador del Alajuez, es un entrenador de Barcelona que hace 4 años se marchó hasta el Líbano, allí ha estado participando en varios equipos y hace un par de años entró en la estructura de este equipo del Alajuez, que es el segundo que más premios ha recibido y que más trofeos ha ganado en la historia del fútbol del Líbano. Y justo, curiosamente, cuando ha empezado a entrenar como primer técnico del equipo es cuando ha sucedido esto. Como nos comentaba, le ha pillado en pleno entrenamiento esa explosión. Recuperamos la comunicación. Dani, te estaba preguntando que se descarta, por lo tanto, que haya sido un atentado en una zona que evidentemente, históricamente, en los últimos tiempos ha sido castigada por muchos conflictos. Pero hoy se descarta esa posibilidad, ¿no?
Hasta donde sabemos nosotros, en televisión y en las comunicaciones oficiales, digamos, del país, y se dice que no ha sido ningún tipo de ataque, ni nada parecido, ni bomba, ni... Eso es lo que me preocupaba a mí al principio, porque, claro, te vas abandonas el club, te vas de dirección a casa y no sabes lo que te vas a encontrar por el camino.
Claro.
Entonces eso es lo que me preocupaba, pero una vez han informado de que ha sido un problema interno en el puerto, pues ha sido una gran catástrofe, la verdad, porque el país está, bueno, ahora mismo es un desastre. Pero dentro de lo malo ha sido solo esa explosión o dos explosiones. Que yo, lo que he sentido ya ha sido una explosión. Después sí que, viendo las noticias y todo, he visto que han sido dos. Lo que he sentido yo en ese momento, o lo que hemos sentido nosotros, ha sido como una explosión.
Dani, se habla ahora mismo oficialmente de 73 muertos y casi 4.000 heridos. Me imagino que tú, habiendo pasado por las zonas en las que has visto lo que nos acabas de relatar, el número de muertos tiene pinta de que aumentará muchísimo, ¿no?
Sí, yo creo que mañana por la mañana nos llevaremos una sorpresa, porque cada hora están aumentando y gente que está hospitalizada. Mucha gente no es nada grave, pero hay otras personas que, por lo visto, sí que están un poquito, bueno, en una situación bastante complicada, así que habrá que esperar a mañana o los próximos días.
Y ahora os toca esperar a vosotros a ver qué hacer, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, es que la situación, todo se ha juntado, porque el tema del coronavirus, el país, cuando cerraron el país por el tema cuarentena, estaba bastante controlado, lo abrieron hace más o menos un mes. Abrieron el aeropuerto, entonces los casos de corona empezaron a subir. Hoy se está hablando, cerraron el país por 5 días. Hoy entrenábamos después de los 5 días, teníamos permiso para entrenar hoy y mañana. Pero hoy ya estaban hablando de que seguramente cerrarían de nuevo otros 5 días. Así que, bueno, ahora es todo... No, hemos cancelado mañana todos los entrenos de fútbol base y de primer equipo. Y a la espera, yo creo que hasta la semana que viene no retomaremos nada.
Muy bien. Pues Dani Jiménez, te mandamos un abrazo gigante. Nos alegramos de que en lo personal no haya sufrido absolutamente nada y a ver si se va recuperando poco a poco la situación, aunque ahora mismo estamos en un momento realmente delicado. Dani, un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Abrazo para vosotros también. Gracias.
Pues esta ha sido la primera comunicación en este partidazo. Nos ha obligado a irnos hasta Beirut porque me imagino que lo habrán visto, ¿eh? Pero si no lo han visto va a ser una de las imágenes del año, porque es la primera detonación, prácticamente no la recoge nadie, pero cuando hay un montón de móviles y de cámaras mirando esa primera detonación, se produce la segunda, que es una barbaridad tremenda, porque es muy parecido a una explosión nuclear, ¿no? Nos ha recordado mucho a las imágenes de la bomba de Hiroshima, con esa especie de hongo que provoca que la onda expansiva sea tremenda. Bueno, por ahora 73 muertos y 3.700 heridos, pero serán muchos más. Y todo eso en un día que estaba encaminado a que habláramos de la vuelta de las competiciones europeas y, por supuesto, de Iker Casillas, en el día en el que ha hecho oficial su retirada definitiva del mundo del fútbol. Y lo vamos a hacer, pero antes es necesario que aclaremos cómo está el caso Fuenlabrada. Lo vamos a hacer de forma muy gráfica porque hoy ha habido muchos frentes abiertos, muchos frentes activos. Por cierto, que el comité de competición ha dado hace un ratito el visto bueno a que el Depor Fuenlabrada se juegue el viernes a las 8 de la tarde. Como no ha habido días, pues coincide incluso en la segunda parte, al menos, con el City-Real Madrid. Por parte, hoy hemos sabido que la Liga de Fútbol Profesional tiene un audio en el que el capitán del Depor, Álex Bergantiños, explica al resto de jugadores cómo está la situación. Lo hace en un lenguaje coloquial.
Buenas, chicos. Yo estoy flipando como todos vosotros. He hablado con el presidente y el abogado del club. Y bueno, un poco lo que pasa es, o lo que me dicen, es que lo de la Liga de 24 está imposible y entonces la única alternativa de conseguir salvar al club del descenso sería pues que siga para adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y que los desciendan administrativamente por lo que hicieron y demás. Entonces, para que no te den el partido por perdido con sanción económica y te quitarían puntos por incomparecencia, los abogados consideran que lo mejor es presentar, pues eso, mínimo 8 profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso, pues, no sé, hablar con los del Fuenlabrada de venga, 1-0 y nos sentamos, o lo que sea, es que no sé cómo puede hacerse eso. Y eso, y que luego el procedimiento ese que continúa abierto sobre el Fuenlabrada, pues que al final destinan al Fuenlabrada y nosotros nos salvemos por quedar cuartos por la cola, porque te darían ese partido también. Eso es lo que piden como favor, de que es el último recurso que hay para que el Depor se quede. Y ya no sé, yo pues entiendo que a lo mejor 7 u 8 profesionales se pueden juntar. Me parece, pues eso, lamentable cómo se está montando todo, pero no sé, no puedo más que transmitiros lo que pide el club. Yo no estoy muy de acuerdo, sobre todo porque socialmente que sí que quedaría horroroso, pero es el favor que piden los abogados por los trámites que tienen abiertos. Entonces, no os puedo decir mucho más. Van a intentar que el partido atrasarlo hasta el viernes o así, para que dé tiempo eso, a alguno más a volver y ya, es decisión también individual de cada uno y en función de cómo podáis con vuestros contratos o vuestra decisión de ir o no ir. No sé, ya irá viendo el club si junta 7, 8 o no. Yo ahí tampoco puedo andar detrás de todos vosotros ni saber mucho más, la verdad. No sé qué más os deciros.
Las 11:42, 10:42 en Canarias. Álex Bergantiños, hola Álex, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Te agradezco que estés esta noche en el partidazo, porque me imagino que estará siendo un día complicado, ¿no?
Sí, bueno, un día intenso, pero bueno, con toda la tranquilidad del mundo para hablar con vosotros.
Uh-huh. Este es un audio que mandas tú a los compañeros en el que dejas claro que no entendéis mucho todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, lógicamente, esto es un audio privado de vestuario que no debería salir a la luz, pero igualmente el tema viene en un contexto, ¿no? Que es el contexto de una plantilla que se siente ninguneada por la competición desde el día 20 que pasó todo lo que pasó, ¿no? Que nos apartaron del poder competir con los demás y claro, pues hay muchas cosas que son un simple audio de un momento, pues obvia, ¿no? Que bueno, la gente está indignada del tratamiento que se ha tenido pues con todos nosotros y claro, que si se suspende, que no se suspende, que hay que jugar, que no hay que jugar, y yo creo que bueno, es evidente que todo el mundo que tenga dolor de frente de que esto que se está haciendo, pues no sé si llamarlo paripé, pachanga o no sé cómo se puede explicar lo que se está intentando montar, ¿no? Desde la decisión que se tomó de partir la jornada como se partió ese día 20, ¿no?
Porque vosotros me imagino que os marcháis pensando que ya no se va a jugar este partido, ¿no?
Sí, la propia Liga da por clasificado a Elche para el playoff. Los chavales tienen contratos que terminan. Yo entiendo que todo el mundo dio por hecho que era imposible que se pudiera jugar esto, ¿no? Pero de todas formas, pues precisamente si lo que transmite el audio es eso, que el club pues nos pide que estemos para jugar y bueno, pues eso transmite, ¿no? Que a los compañeros para intentar pues eso, volver y jugar el partido.
Porque el club os dice, hay que jugarlo porque si no jugamos nos arriesgamos a que las medidas disciplinarias vayan contra nosotros y la situación sea todavía peor, ¿no?
Sí, 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 entiendo que, o sea, yo hablo con el presi, con el abogado y va por ahí la cosa, ¿no? De que nosotros ayudar al club en el momento de evitar una posible sanción a la que se pueda exponer por no presentarse, ya que pues competición y demás, pues han decidido que se juegue el partido y ahí pues también pues agradecer a todos los compañeros también, ¿no? Esa implicación, como digo, de gente que ya termina sus sesiones o que no tiene contrato y que ha hecho también el esfuerzo por volver y echar esa mano al club.
Alex, lo que más llama la atención del audio es lo del paripé, el 1-0, y a ver, explícanos esto, por favor.
No, eso es una manera coloquial de hablar con los compañeros porque lógicamente hay una indignación, ¿no? Todo esto viene de que nosotros no sentimos ninguneados por la competición en el momento en el que el día 20, pues con todo, pues la gran pregunta de todo esto es saber quién ha decidido que se partiera así la jornada, ¿no? Que se evitara el unificar la jornada, que no se pospusiera toda la jornada. Al final estamos siempre los jugadores hablando y los entrenadores pues eso, teniendo que dar explicaciones de algo que no hemos decidido nosotros. Yo podría sacar pues también WhatsApp de 12, 14 capitanes de segunda división que 2 horas antes del partido decían que no se tenía que jugar la jornada. Y aquí lo que yo también pues quería un poco transmitir es que al final hay gente que toma decisiones que se esconde detrás de siglas, no sé si de Federación, de CSD, de Liga, de AFE, pues todo el mundo se esconde un poco detrás de las siglas y los únicos que salimos a dar explicaciones somos los jugadores y los entrenadores, ¿no? Yo pido un poco pues que salga alguien a explicar el por qué se tomó esa decisión, con qué objetivo de partir así la jornada y no aplazarla entera, tanto por el tema deportivo como por el tema sanitario, porque yo creo que era evidente que podía haber más riesgos sanitarios de jugarse como se jugó, porque por suerte pues que creo que no ha habido más contagios, pero podía haberlos habido en esa jornada y un poco que expliquen el porqué, ¿no? Luego pues lo del, como ya me comentas, el paripé o del sentarnos y tal, son, como digo, conversaciones que vienen de 2 semanas de indignación de los compañeros, de gente que no quiere jugar el partido porque se siente ninguneada y pues un poco pues medidas de protesta que puedan insinuarte, ¿no? Y yo lo que transmito en ese momento es intentar que bueno, que los compañeros vuelvan a Coruña y que luego aquí pues veremos lo que se hace, ¿no? Y lógicamente con esa desgana que va a tener todo el mundo en unas condiciones en las que no son óptimas lógicamente para competir.
¿Habéis mantenido algún contacto con algún jugador del Fuenlabrada desde que se sabe que el partido se tiene que jugar?
Yo he estado hablando con Juanma, con el capitán, para interesarme por la salud de ellos y luego pues ahora, bueno, con Oriol también, que fuimos compañeros, también hemos hablado antes de que pusieran el partido, porque el partido creo que lo han fijado el lunes para el miércoles y ahora creo que lo han cambiado otra vez. Entonces estamos un poco desamparados todos los jugadores, ¿no? Y al final ya no es cuestión de Deportivo, de Fuenlabrada, sino pues el Elche también está desamparado, el Zaragoza pues hoy se queja de que se le van jugadores, es decir, está todo el mundo pues esperando a que los que tienen que decidir tomen decisiones y clarifiquen un poco todo el escenario para que la gente pues pueda pues acogerse y saber qué va a pasar con la situación de la segunda, de los contratos, de los equipos que están en cada categoría y demás.
¿Y en esa conversación habláis algo sobre la actitud que vais a mantener en el partido o no?
No.
Es que a mí hay una cosa que me extraña mucho, porque es que vosotros sois terceros por la cola y si no ganáis ese partido, el Numancia es el cuarto por abajo y ellos, el Fuenlabrada necesita puntuar. Con lo cual, cuando yo he visto lo del paripé y el 1-0, he dicho, pero eso no hay posibilidad de acuerdo en ese aspecto, ¿no?
No, para nada. Sí, es una manera coloquial de, pues eso, de pensar en escenificar una protesta, a lo mejor. Porque el 1-0 puede ser un 1-0 para nosotros y sentarnos como medida de protesta. Yo qué sé, es que en ese momento tú intentas transmitir una información que te llega pues a las 8 o 9 de la tarde, de que hay un partido 2 días después cuando se había suspendido ese partido. Es decir, el contexto es el que es y en ningún momento yo he hablado con nadie del Fuenlabrada ni el club me ha dicho nada de que cómo habría que jugar el partido ni nada más. A mí en este momento mi objetivo es que los máximos compañeros puedan estar en Coruña para pasar las pruebas y hacer el favor al club de salir a competir y luego pues ya pues una vez aquí preparar el partido en las condiciones en las que se pueda dentro de este contexto que tenemos loco y totalmente descontrolado de no entrenar y de tener que jugar un partido que se había suspendido hace unos días.
Claro, yo llevo días diciendo que cada paso que se da es complicar más aún las cosas. Sabes que la Liga está estudiando qué hacer con el audio y que el Fuenlabrada parece que va a recurrir a la Fiscalía, ¿no?
Bueno, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Que vayan a la Fiscalía. Yo no tengo ningún problema, tengo una conciencia muy tranquila, iré ante cualquier juez, no pediré que cambie ningún juez, ni mucho menos, al que ellos quieran, e iré a dar todas las explicaciones que ellos quieran, que no tengo ningún problema. Yo sé muy bien lo que dije, cómo lo dije, en qué contexto, y no me arrepiento absolutamente de nada, vamos. Es una conversación de vestuario totalmente coloquial y en la que explicaba pues cómo se sienten los jugadores y cómo estamos, ¿no? Desamparados ante toda esta situación.
Pepe Torrente, Copia Coruña, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Tienes alguna duda para Alex?
Pues nada, simplemente que es un tipo extraordinario, un profesional excelente, con una trayectoria intachable. Creo que poner en duda su profesionalidad es no conocerlo. Yo lo conozco desde hace muchos años y la verdad es que pondría la mano en el fuego por poca gente, pero uno de ellos es Alex Bergantiños. Y mi pregunta sería que me imagino que como profesional, en las posibilidades que tengáis, porque claro, son pocas porque no habéis entrenado, pero una vez que estéis dentro del campo, pues me imagino que intentaréis hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Sí, desde luego. Yo no entiendo a ningún jugador que en el campo pues no quiera pues quitar el balón al rival o en eso empezar innato, ¿no? Está claro que no son las mejores condiciones, que no venimos entrenando y preparados para competir, que hay pues gente que viene, yo mismo estaba lesionado cuando paramos, no sé en qué condiciones podría competir ese partido y la gente tiene miedo, lógicamente, de lesionarse, de cómo puede competir ese partido y un poco ese desamparo también contractual que puedan tener algunos compañeros, pero dentro de eso, si el club, pues como ha sido así, nos ha dicho que hay que competir el partido, pues saldremos a jugar lo mejor posible dentro de las condicionantes que tiene todo este momento, igual que también los tendrá pues el Fuenlabrada, pues por todo lo que han tenido que pasar los compañeros de allí. Y al final en todo esto vuelvo a repetir lo mismo, creo que los jugadores estamos en el foco porque somos quizás los más conocidos, los más mediáticos, pero somos los que menos pintamos en nada, ¿no? Se nos ha utilizado en todo momento, deciden sobre nosotros siempre y yo creo que al final ya tenemos que también exigir que las instituciones, como decía antes, esas siglas que en las que todo el mundo se ampara, pues que empiecen a la solución y resuelvan todo esto por eso, o sea, la seguridad jurídica y deportiva de la competición y de los trabajadores, que somos los jugadores.
Para que te hagas una idea, Joseba, de quién es Alex Bergantiños, además de, como todo el mundo sabe, que es el capitán del Depor, hoy leí una definición a través de las redes sociales, no sé el autor, o sea que ya le pido disculpas de antemano, es el escudo del Depor. Es un tipo que se ha formado en A Coruña desde pequeño, siempre ha sido una persona extraordinaria, un capitán ejemplar, por ejemplo, le puedes preguntar a Fernando Torres con aquel golpe, que se preocupó muchísimo, y creo que nadie, ningún compañero, ningún rival, tiene una sola queja de Alex Bergantiños como futbolista.
Y sobre todo lo que tenemos que agradecerle es que, no solo hoy, porque lo ha hecho muchas veces, sobre todo cuando peor le han venido al Depor, siempre ha estado ahí y nunca ha rechazado una llamada. Así que te agradezco un montón una vez más, Alex, que hayas estado esta noche en el partidazo. Que vaya todo bien. Vale. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Alex Bergantiños, el capitán del Deportivo de La Coruña y el autor de ese audio que la Liga está estudiando ahora mismo sobre lo que tiene que hacer con él. Y todo eso ha sido justo antes de la comparecencia, Pepe, del presidente del Deportivo de La Coruña, una comparecencia que estaba prevista para pedir básicamente la inhabilitación de Javier Tebas, ¿verdad?
Sí, lo va a hacer en una carta a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, de Irene Lozano, por abuso de autoridad, no inhibición en un caso de conflicto de intereses e incumplir también las reglas de la competición. Y además, Joseba, una última hora, ¿te acuerdas que ayer te comentaba delante del presidente del Fuenlabrada, de Jonathan Parena, que podría haber una denuncia de un futbolista de Fuenlabrada?
Sí.
Bueno, pues el juez instructor, que está estudiando una posible negligencia del Fuenlabrada, pues ya va a requerir a la AFE sobre si ha llegado alguna denuncia de algún jugador del equipo madrileño sobre esos incumplimientos del protocolo COVID-19. Evidentemente tiene que ser un tema anónimo por ley de protección de datos, pero el juez instructor, a instancias del Depor, le va a requerir a la AFE para ver si realmente existe esa denuncia en la que se podría denunciar incumplimientos como, por ejemplo, recibir visitas en zonas comunes. Y como te decía, inhabilitación de Javier Tebas por abuso de autoridad, no inhibición en un caso de conflicto de intereses y también incumplir las reglas de competición. Esto es lo que decía el presidente, Fernando Vidal.
Quiero notificarles que entre hoy por la tarde-noche o mañana por la mañana remitiremos un escrito a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Inés de Montero, solicitando la inhabilitación de Javier Tebas Medrano y su separación de su cargo como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en base a tres pilares fundamentales. Abuso de autoridad, no inhibición en un claro caso de conflicto de intereses, incumplimiento reiterado de la normativa de Liga y reglas de competición que no han hecho otra cosa que alterar la misma.
Bueno, pues si no hay cambios, porque se cambia la situación de un momento a otro, todos los citados relacionados con el Fuenlabrada pueden prestar declaración ante el juez el próximo jueves y también puede que preste declaración el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Esos son los planes que hay ahora mismo, pero insisto que esto cambia, iba a decir de la noche a la mañana, no, de una hora a otra. Mañana más, Pepe, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas
hasta
noches.
Mañana. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Fuenlabrada está decidido a trasladar esto a la Fiscalía.
Sí, sí, sí. Bueno, imagínate cómo ha sido el día de hoy. La primera sensación ha sido como la de todo el mundo, sensación de sorpresa cuando a las 7 de la tarde, a través del Twitter de este programa, han escuchado el audio que Bergantiños mandaba a sus compañeros. A partir de ahí, el abogado del Fuenlabrada se ha puesto rápidamente a redactar un escrito. Ese escrito se ha convertido en un comunicado y en él, como dices, primero el Fuenlabrada dice trasladar a la Fiscalía un posible delito de corrupción entre particulares y segundo aclaran que si la Fiscalía lo probase que un club indica a sus jugadores que pacten un resultado o no compitan, se estaría incumpliendo también la normativa deportiva. Pero mira, Joseba, porque ahora mismo me entra un mensaje en el móvil desde el club, desde el Fuenla, que hoy no han querido hablar, y dice textualmente: no vemos normal que un equipo diga a su capitán que haga un paripé, y todo por una estrategia jurídica para tratar de demostrar que todo está adulterado y pedir nuestro descenso.
Pues es la postura del Fuenlabrada. Hasta mañana, Javi, gracias.
Hasta mañana.
Jero Tormo Elche, hola, Jero.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿El Elche toma parte en todo esto o se mantiene al margen?
Se mantiene al margen, porque yo creo que en el Elche Club de Fútbol tienen claro que esta no es la guerra, a día de hoy, del equipo franjiverde, el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada, por el motivo que ayer te contaba, ¿no? Ahora mismo en el Elche Club de Fútbol se está más pendiente de lo que pueda suceder con ese expediente sancionador, con ese expediente disciplinario que tiene abierto el Fuenlabrada, para que se pueda conseguir lo que ahora mismo pretende el conjunto franjiverde, que es disputar ese play-off de ascenso a Primera División. A pesar de ello, y a pesar de que no ha habido comunicado oficial, no ha habido tampoco una respuesta por parte de la entidad franjiverde a pregunta de la cadena COPE sobre ese audio de Alex Bergantiños, sí que es cierto que lo que se ha podido tantear es que sorprende y mucho, ¿no? Pero ya te digo que se está más centrado en pensar en ese expediente sancionador. Se cree incluso que durante esta semana, antes de que finalizase la semana, se podría tener una resolución sobre el mismo para conocer, antes de que se dispute el partido entre el Depor y el Fuenlabrada, y sobre todo antes de que arranque el periodo de ascenso a Primera División, se pueda saber ya de manera definitiva cuál equipo va a disputar ese playoff, si sería el Elche o sería el Fuenlabrada, y sobre todo también se centran en lo estrictamente deportivo. Hoy tercer test de COVID-19 de los últimos 21 días, tercer pleno de negativos en la entidad franjiverde, y sobre todo me quedo con esa frase, ¿no?, que utilizaba Alex Bergantiños, el término desamparados. Una plantilla que está entrenando, que está trabajando sin rechistar, sin alzar la voz más allá del comunicado del pasado fin de semana, pero sobre todo con la profesionalidad que les ha caracterizado durante toda la temporada y demostrando que pase lo que pase, se juega o no se juega el periodo de ascenso, están poniendo por delante el escudo del Elche Club de Fútbol. Por eso me quedo con esa frase, ¿no?, con la de Alex Bergantiños, esa palabra desamparados, y sobre todo refiriéndose, entre otros jugadores, a los del Elche Club de Fútbol, como uno de los casos que ahora mismo principalmente está viviendo esta segunda división.
Mañana más, gracias, Jero, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches. Y lo cierto es que el Depor Fuenlabrada, que estaba previsto para mañana a las 8 de la tarde, se retrasa 48 horas. Y en esa petición ha habido consenso entre las partes. Menos mal. ¿Qué tal, Arancha? Muy buenas.
Hola, buenas, Joseba. Sí, acuerdo entre algunas partes, ¿no? En este caso, fíjate que el Fuenlabrada y el Deportivo están enfrentados en todo, o prácticamente en casi todo, pero en este caso han ido de la mano de la Liga para pedir al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol el aplazamiento del partido. Proponían la fecha del 7 de agosto a las 8 de la tarde, y en caso de que hubiera algún altercado, pues por manifestación de gente alrededor del estadio o cualquier otro incidente, pues llevarlo al sábado día 8 también a las 8 de la tarde. El Deportivo desde luego se ha comprometido en ese escrito que ha llegado a la Federación Española de Fútbol a pedir a sus aficionados que no se manifiesten como ocurrió o ha ocurrido en ocasiones anteriores. Así que una vez que llegó esta carta firmada por los presidentes de Fuenlabrada y de Deportivo y por el director de competiciones de la Liga, Luis Gil, la Federación la ha estudiado, ha dado trámite al Comité de Competición, que otra vez, Joseba, la presidenta se ha abstenido y ha decidido que se juegue el partido el día 7 de agosto a las 8 de la tarde con los votos a favor de los dos vocales. No ha sido tan tensa la reunión como ayer, pero llama la atención que nuevamente en el escrito de resolución vuelve a insistir en que se abstiene. Además, vuelve a insistir en que no tiene competencias para verificar si se cumplen las condiciones sanitarias y deja claro también que existe otro proceso extraordinario abierto y que por eso, digamos, no toma una decisión en este. Y sobre lo que decía Joseba del juez instructor, tenemos confirmado que van a declarar mañana el jueves, a partir de las 10 de la mañana, 5 personas de el Fuenlabrada, y estamos también intentando verificar si el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha sido llamado por el juez instructor para tomarle declaración en la instrucción de este caso Fuenlabrada.
Muy bien, pues será otro paso más que se dé en esa instrucción larga, todavía.
Sí, todavía queda.
Todavía queda. Hasta mañana, Arancha.
Un beso.
Otro. Y en estas, Almería, Zaragoza y Girona están a la espera de disputar los playoffs, pero se complica más la situación. El Almería ha anunciado la aparición de un nuevo positivo. Jordi Folqué, Almería, ¿qué ha pasado?
Pues sí, el test que se hicieron ayer los jugadores de la plantilla de la Unión Deportiva de Almería, esta tarde al filo de las 6, el conjunto almeriense comunicaba que uno de los jugadores que había dado negativo en todos los tests anteriores, pues ha dado positivo en el test de ayer. Curiosamente, ayer hicieron un entrenamiento de recuperación después de un fin de semana más intenso a nivel deportivo, y esta mañana era el primer entrenamiento de la extraordinaria nueva normalidad, y es que por fin José Gómez, el técnico portugués, podía juntar a todos un entrenamiento lo más parecido a la realidad. Pues bien, ha sido esta mañana el entrenamiento. Después, César de la Hoz, un jugador de la Almería, hablaba a los medios oficiales del club diciendo pues que ya veía en el final del túnel, que ya estaba más cerca de jugar el playoff y que esperaba que no hubiese ninguna noticia que lo retrasase. Pues a las 6 de la tarde esa noticia llegaba con el segundo positivo de un jugador de la Almería, después del que hubo la semana pasada, y el club ha insistido en que tanto el de la semana pasada como el de hoy no presentaban ningún síntoma, son asintomáticos, están en sus respectivos domicilios ya, y el estadio de los Juegos Mediterráneos, el campo municipal, pues ha sido desinfectado, limpiado, y a expensas de que se le permita al resto de jugadores, pasando otros test, pues volver otra vez al estadio para ver cómo poder entrenar y preparar esos playoffs de ascenso ante el Girona.
Pues mañana estaremos muy pendientes de lo que pase con el Almería. Hasta mañana, Jordi.
Un abrazo.
Y por último, el Zaragoza, que se había mantenido en un discreto segundo plano, hoy ha dicho, aquí estoy yo, y ha hecho una propuesta que hasta ahora nadie había hecho. ¿Qué propone Jesús Zamora Zaragoza? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Bueno, el Real Zaragoza, que como tercer clasificado espera saber quién es el sexto para saber quién es su rival en los playoffs, pues resulta que se ve abocado a jugar esos playoffs sin su principal figura, que es Luis Suárez. Por el definitivo no del Watford, que es el equipo del que lo tiene cedido, ya le había dicho que no anteriormente, hasta el 5 de agosto, es decir, hasta mañana está ese permiso, pero lógicamente no le llega al Real Zaragoza para contar con él en los playoffs. Ya le dijeron que no el viernes y hoy ha habido nueva petición ante las nuevas fechas que se han dado y definitivamente el no del Watford. Bueno, pues al no poder contar con su principal figura, el Real Zaragoza, con el asesoramiento del especialista en derecho deportivo Juan de Dios Crespo, el Real Zaragoza lo que hace es solicitar que se pare la competición, que se dé por finalizada la competición de segunda división de la presente temporada, porque se considera que no se juega el playoff en las condiciones de equidad necesarias, y estas son las solicitudes que hace. Primero, hacer que suban los 6 equipos de segunda división que acabaron en las posiciones del 1 al 6 en la temporada regular. Con ello y con el descenso de los 3 últimos de primera, la temporada próxima tendría 23 equipos en primera división.
Bien.
Segundo, alternativamente, de acuerdo con la imposibilidad de jugar un playoff con las mismas armas y sin adulterar la competición, los partidos a jugar que fueran todos definitivamente acabados con 0-0, lo que por la reglamentación vigente haría que el mejor clasificado, el Real Zaragoza, fuera quien subiera. Y tercero, también alternativamente a lo anterior, que es lo mismo que el segundo punto, si no hubiera de contemplarse la situación del punto 2, que el tercer clasificado en la temporada regular, el Real Zaragoza, fuera quien subiera. El Real Zaragoza también termina diciendo este largo comunicado que se reserva todas y cada una de las acciones que legalmente le puedan corresponder a los efectos de salvaguardar sus derechos y los de sus socios y accionistas, incluyendo la posible reclamación por daños y perjuicios que pudieran producírsele.
Pues esa es la última hora desde Zaragoza. Hasta mañana, Jesús.
Un abrazo.
Liga de 23 en Primera División. Vaya liga. Mercado de fichajes. El Manchester City ha hecho oficial la llegada de Ferran Torres. Firma hasta el 2025 procedente del Valencia, que espera ingresar unos 32 millones entre fijos y variables. Osasuna se trae de vuelta a Lucas Torró. Llega procedente del Eintracht de Frankfurt a cambio de 2 millones de euros y firma hasta junio del 2024. Ya jugó en Osasuna, en el año 2017. En segunda, Vicente Moreno cambia al Mallorca por el Español. Se vincula con el Español hasta el año 2023 y ahora quien está a la búsqueda de entrenadores es el Mallorca. Y el Leganés, por su parte, hace oficial la llegada de José Luis Martí como su nuevo entrenador. Firma por una temporada con opción a una más en caso de ascenso. Y la gente que dice en las redes sociales, Luis Basteiro. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola Joseba, buenas noches. Gente que escribe, como siempre, @partidazocopi al 637-230010, dice Lorena. No seáis demagogos. Bergantiños envía ese audio con un tono de confianza con sus compañeros de equipo. Es una forma de hablar, no lo saquéis de contexto. Opina Juan, anda que vaya vestuario el del Deportivo. ¿Con qué cara se van a presentar a jugar un partido y confiar en el de al lado si un audio privado sale a la luz de esta forma? Dice Diego, cualquiera que pueda dudar de Bergantiños se le puede calificar de estúpido. Bergantiños siempre en mi equipo. En el audio Bergantiños deja claro que no está de acuerdo con el club, pero los dirigentes del Depor le estaban sugiriendo un amaño, eso es innegable. Dice Tristán, no sé yo si Irene Montero está para inhabilitar a Tebas, le veo algunas lagunas a la petición del presidente del Depor. Soy Felipe desde Granada, estoy en el hospital con mi mujer Inma, esperando para dar a luz a Alba. Han programado la cesárea para la 1:30 de la madrugada, así que nos deja escuchar el programa entero. Mandarle muchos ánimos a la mamá y a la niña para que pase esto rápido y salga todo bien.
Pues todo el ánimo del mundo y más, ¿eh? Para que salga esto todo bien, no, todo perfectamente.
Y además, un oyente opina sobre las palabras de Bergantiños hace nada en el partido.
A Bergantiños lo han pillado con las manos en la masa y ahora va de santo. Pues que tenga cuidado porque lo que ha hecho es muy grave.
Pues enseguida lo analizamos, pero prometo que empezamos el tiempo de opinión con un protagonista hablando del adiós de Iker Casillas, que ya es muy tarde. 12 y 6, 11 y 6 en Canarias. Esto es El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.